Muy buenas tardes y bienvenido todo el mundo a ULL Noticias, el programa de actualidad universitaria que el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna produce para otros medios de comunicación. Hoy tendremos un programa especial porque el próximo día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y hoy tendremos un programa temático que hablará sobre radio, radios de todo tipo, principalmente universitarias y públicas, y ciencia y divulgación científica. Recibe los saludos de quien te habla, Luis Capote Pérez de locución, y de Fran Díaz de realización, cuando pasan unos pocos segundos sobre las 6 de la tarde. Saludamos a aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Aguere y Onda 7 en el 97.9 de la frecuencia modulada, en el 90.2 de la frecuencia modulada, en el 105.9 de la frecuencia modulada y en el 92.1 siempre de la frecuencia modulada. También en aquellas personas que nos escuchan a través de radioaguere.com, Onda 7. .net y la aplicación TuneIn para móvil. También para aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Campus, tanto a través de su página web www.recampus.net como el canal de iVoox, y a aquellas personas que nos escuchan a través de ARU, las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias. Hoy este programa especial cuenta con invitados viejos conocidos de la audiencia del programa, ya que por un lado a mi derecha tengo a José María Riol Simas, que es profesor de titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna, director de varias ediciones de Ciencia y Seducencia y director actualmente y miembro fundador del Aula Cultural de Divulgación Científica. A mi izquierda tengo a Beatriz Villabenito, que es estudiante de Medicina de la Universidad de La Laguna y que ha sido la artífice e impulsora principal de Escépticos en el PAB en Canarias, que de momento es Escépticos en el PAB en Tenerife, que cumplen 2 años desde su primera celebración en febrero de 2011. Muchas gracias a los dos por estar aquí y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El hecho de traer aquí a estas dos personas es porque el denominador común de su presencia es que son dos personas que están implicadas en el campo de la divulgación. Por un lado, tenemos el caso de Escépticos en el PAB, donde se trata de sacar la ciencia a la calle a través de una combinación de divulgación y cerveza. Y por otro lado, José María Riol es perro viejo, si me lo permiten, el tema de la divulgación. Ha tenido secciones en varios medios de prensa, Canarias 7, en La Opinión. Ha participado en diversos suplementos y ha participado también en diversas actividades en el ámbito de la divulgación radiofónica. Así a bote pronto, pues, el programa de Radio Campus Autopista a la Ciencia, la hora de ACDC, que se metió a mediados de la década pasada. Con carácter general, como primera pregunta que me gustaría tratar, ¿cómo ven ustedes la presencia de la ciencia en los medios de comunicación, a poner en España, en general y sobre todo en la radio en particular?
Bueno, cualquiera puede empezar yo mismo. Vamos a ver, yo creo que este no es el peor momento para la ciencia en la radio. Y no lo es porque desde hace, yo creo recordar que 4 o 5 meses, hay en Radio Nacional de España un programa de 2 horas semanal que hasta hace solamente 4 meses estaba en Radio 5. Y evidentemente no es lo mismo Radio 5 que Radio 1. Es decir, la cobertura es distinta. Estamos hablando de que Radio 1 se emite tanto en AM como en FM. Y Radio 5, pues, tiene una cobertura menor, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que Radio Nacional de España es una de las 3, 4 grandes radios que hay a nivel nacional, digo que no es un mal momento porque hay un programa semanal de 2 horas de duración. Ese programa semanal, que yo recomiendo, se emite la madrugada del lunes de 12 de la noche a 2 de la mañana en Canarias, y lleva por título un título, valga la redundancia, o mejor dicho, perdón por la redundancia, lleva por título A Hombros de Gigantes. A Hombros de Gigantes, que es un título muy sugestivo, ¿verdad? A Hombros de Gigantes es lo que le escribió Newton a su íntimo enemigo Robert Hooke, en parte para burlarse de él por su condición física, y tenía un doble sentido la frase, ¿no? Y esa frase, pues, la ha aprovechado este programa magnífico, por cierto, en el que colaboran personas muy importantes de la divulgación científica en España. Así que, volviendo a lo que se me preguntaba, yo creo que el momento de la divulgación científica en la radio no es el peor. Hay otras radios privadas que también tienen espacios de ciencia. En Radio 5 están las píldoras de América Valenzuela. En fin, hay una serie de divulgadores que están en los medios de comunicación. Podría haber mucha más representación en radio, sin duda, pero no es, según mi opinión, el peor momento. Y perdón por haberme extendido tanto.
Me gustaría apuntar, antes de hacerle la palabra a Bea, que también hay un programa de reciente salida, creo que se llama Doble Hélice, que lo lleva Juanjo Martín, que se va a emitir en Radio Nacional, sino que se está metiendo ya, en el marco de un convenio entre la Universidad de La Laguna y Radio Nacional de España.
Efectivamente, sí, efectivamente. Se me había despistado, a pesar de que estuve leyendo sobre el tema el otro día. Lo lleva Juanjo Martín, es una colaboración dentro del proyecto InBrain, cuyo responsable es Rafael Alonso Solís, si no recuerdo mal, catedrático de Fisiología de la Universidad de La Laguna, y es un programa. Lo que pasa es que, por lo que he leído, no lo he oído. El sábado pasado se emitió el primer programa, no lo pude oír, porque es en Radio 5, no es lo mismo la cobertura de una radio en AM que en una radio en FM, esa es la realidad, y no lo pude oír, pero lo que leía acerca del programa era que iba a ser que iba a tratar de una temática muy concreta, biomedicina. Y claro, eso es, digamos que, afinar mucho, ¿no? Sin duda será un buen programa, Juanjo Martín es un magnífico profesional, pero por lo que he leído, se va a referir a temas muy concretos.
Bea. Bueno, yo la verdad es que lo veo desde otro punto. Yo soy, bueno, una persona un poco más joven, la verdad, todavía me ha tocado esto de la divulgación en un ambiente estudiantil, y la verdad sí que veo que es demasiada poca cobertura la que tiene la ciencia en los medios de comunicación. Podría haber mucho más. El interés que tiene la gente en la calle no se corresponde realmente con la voz que se le da a los divulgadores o a los científicos en sí. Entonces, así que es verdad que hay un programa, pero a la 1 de la mañana es un poco tedioso tener las ganas para oír, o a las 12. Para oír a alguien hablando de ciencia. Entonces sí que creo que, hombre, no un programa en prime time a lo mejor, pero un poquito más cercano a las horas en las que, bueno, normalmente hay mucha más gente oyendo la radio o en televisión, no solo redes, que, bueno, es un programa que no está mal para acercar el mundo de la divulgación al público en general, pero, bueno, no sé, también, no sé, yo personalmente como consumidora de divulgación científica sí que noto ciertas carencias en ese sentido.
Entonces, ¿puedo intervenir?
Sí, sí, ya sé que redes no es el mejor programa.
A mí cuando me nombran a redes, en fin, me entra una especie de sarpullido. Lo siento mucho. Yo estoy convencido de que redes probablemente pretende ser un programa de divulgación científica, pero yo tengo serias dudas acerca de que su conductor sea un divulgador científico.
No, evidentemente, pero bueno.
Eduardo Punset no es un divulgador científico, es un economista que ha encontrado un nicho ahí y que me parece muy bien desde el punto de vista personal suyo, pero me parece muy mal desde el punto de vista de la divulgación. A Eduardo Punset le han metido goles por la escuadra históricos, históricos. Eduardo Punset ha llevado allí a gente que son auténticos pseudocientíficos, es decir, gente que defiende la pseudociencia. Ha llevado a acupuntores, ha llevado a homeópatas, ha llevado a un montón de gente que hace cosas que, bueno, que son legales, muy bien, pero no son ciencia, y el problema es que tratan de venderse como ciencia. Ese es el primer punto en cuanto a lo de Eduardo Punset. Yo creo que Redes es un intento fallido, que además tiene una característica que incumple la primera regla de la divulgación científica, que es no aburrir al personal. En fin, yo tengo anécdotas de una persona que acudió a ese programa, no diré el nombre, pero había acudido varias veces y dijo, bueno, dice, hombre, esta es la primera vez de las que estoy allí que he conseguido hablar más que Punset. Es decir, que, en fin, por eso digo que yo eso no lo veo claro, pero, por otro lado, también digo una cosa. Efectivamente, me doy cuenta de que eres mucho más joven que nosotros, pero y por lo tanto, probablemente, digamos que eres más optimista, pero yo creo que para lo que hay, el momento actual de la difusión de la ciencia en la radio no es el peor, ¿eh? No es el peor, porque además también hay otra cosa. El interés de la gente hacia la ciencia
ciencia, no comparto lo que has dicho tú antes, no creo que sea demasiado elevado. Hay datos sobre eso. La encuesta de percepción social de la ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el último documento bienal salió en octubre, está publicado en octubre, relativo a la opinión sobre la ciencia en el año 2012 de la población española, y los resultados son tan desalentadores como los de todas las encuestas anteriores.
Sí, pero yo también creo que eso es un poco también de cómo se trata la ciencia en los medios de comunicación. O sea, realmente, últimamente lo que pienso es que se está desprestigiando bastante en ese sentido. No sé si por el cambio de gobierno, me da igual las razones. Pero lo que es cierto es que lo que noto es que intentan desprestigiarla como que para quedar en un segundo plano, como que no tendría la importancia suficiente o para ellos no necesaria como realmente la tiene. Entonces, yo creo que eso, el desinterés de la gente, a lo mejor el público general, sí que es verdad que a lo mejor en el Escépticos en el PAF nos movemos mucho dentro de un mismo grupo, ¿vale? Pero, no sé, creo que va más por ahí la cosa que porque realmente la gente no se interese para nada.
Entonces, yo quiero plantearle al hilo de eso una otra cuestión que está relacionada con esto que plantean ustedes, que es la idea que se comenta en algunos ámbitos de que en determinados medios de comunicación la ciencia se vulgariza, es decir, se intenta llevar a cierto tipo de terreno y al final el mensaje queda distorsionado. Es como aquella anécdota de Einstein y la explicación de la teoría de la relatividad, si sacamos esto, lo otro más allá, ya no es lo que yo quería explicar. Luego, el hecho de confundir la divulgación de la ciencia con la figura mediática, no es quizá tanto también que Eduardo Punset le han metido goles, como comentas tú, José María, sino que él directamente tiene algunas opiniones que ha expresado sobre intuición y sobre la razón, que son directamente pseudocientíficas, que son casi de pensamiento buenrollista, que es un término que José María usa mucho, y demás. Y también, por ejemplo, qué sucede con determinado tipo de programas donde se intenta colar divulgación como una pequeña capa de credibilidad. Entonces estoy pensando, por ejemplo, por supuesto, en Milenio 3 y Cuarto Milenio, son los programas que perpetra Iker Jiménez, y donde también acuden científicos que prestigian un programa que no tiene en principio mucho prestigio desde el punto de vista divulgativo, o otra vez en Radio 5, Radio Nacional, Espacio en Blanco, que es probablemente un programa que lleva 25, casi 26 años divulgando magufadas en una radio pública.
No, y perdona que te corrija, es que es en Radio 1. Es decir, es que es peor. Más cobertura, peor. Y eso lo mantiene la radio pública, Radio Nacional de España. Mantiene un programa que es auténtica, no diré ya pseudociencia, es estupidez directamente. Porque digamos que hay una frontera también entre la pseudociencia, que algunos se la creen, y luego está la estupidez directamente, ¿no? Pero en fin, lo que quería decir es que pienso que el momento no es el peor. No, yo no soy, no me creo tanto eso de que la gente tenga un gran interés por la ciencia. Vale la pena revisar esos datos porque son muy desalentadores.
No, bueno, lo que decía, que también la ciencia en los medios de comunicación se trata también como una forma de vender. Entonces, claro, yo lo último que recuerdo es, por ejemplo, con la partícula del bosón de Higgs. Evidentemente vende mucho más vender, hemos descubierto la partícula divina, la partícula de Dios, que hemos descubierto una partícula que previamente se creía teórica. Claro, o sea, el descubrimiento es importantísimo, pero cuando lo tratas así, pierde todo interés, o por lo menos para mí, no sé. Y bueno, aquello de, no sé en qué revista leí también, que es de las punteras, digamos, en divulgación científica, era algo así como que ahora podríamos realizar viajes en el tiempo. Pues hombre, la verdad es que...
Hombre, yo creo que se ha introducido un elemento corrector muy importante en España. Precisamente ayer, día 7 de febrero, se cumplió el quinto aniversario de la puesta en marcha... Perdón, estaba golpeando la mesa. Esto no se puede hacer. Ayer, 7 de febrero, se cumplió el quinto aniversario del nacimiento de SINC. SINC es el Servicio de Información y Noticias Científicas dependiente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y que empezó a funcionar en el año 2008. Es, sin la menor duda, la gran agencia rigurosa, seria, con un equipo comprometido, informado, etcétera, la gran agencia de noticias científicas en español. con licencia Creative Commons, de tal manera que cualquier persona de cualquier medio de comunicación puede acudir allí, modificar la noticia, ponerla directamente, etcétera. No sé si se ha hecho algún estudio sobre la relevancia y la importancia de Sync en los últimos 5 años, pero desde luego sería un estudio interesantísimo, ¿no?, para ver cómo ha cambiado el panorama de la información científica en los medios generalistas de comunicación a raíz de la aparición de una fuente fiable de noticias. Hasta el año 2008, con la mejor voluntad del mundo, sin duda, muchos periodistas generalistas echaban mano pues de los embargos de las revistas, de Science, de Nature, del PNAS, del JBC, en fin, de todas las grandes revistas científicas, ¿no? Eso se acabó, porque ahora quien lo hace eso es un equipo riguroso, dedicado a eso y en el marco de una agencia estatal. Quería simplemente decir esto porque ayer se cumplieron 5 años de esa agencia de noticias fantástica. Así que si alguien la quiere buscar en internet, que busque Servicio de Información y Noticias Científicas y encontrará una gran página.
En relación con lo que comentabas tú, Bea, de la partícula de Dios, el tema de hacer ese tipo de concesiones de carácter no literario, sino casi emotivo, pues es bastante habitual. Pues, por ejemplo, cuando se pusieron las primeras imágenes del universo lejano, las primeras fotos de lo que se podía ver, también se hizo el comentario de hemos contemplado el rostro de Dios. ¿Hasta qué punto la divulgación científica tiene que hacer concesiones en el ámbito de los medios de comunicación para utilizar estas expresiones y enganchar al público?
Es que yo creo que eso es más bien lo que hablábamos antes, no es lo mismo divulgación que vulgarización. Entonces yo creo que eso va en esa línea de acercar tanto la ciencia al público que se pierde realmente la divulgación. Entonces, no sé, yo creo que, no sé.
Hombre, yo creo que es un tema resbaladizo, sin duda, ¿no? Porque si de lo que se pretende con la divulgación científica es llegar a la mayor cantidad de gente, pues digamos que es una tentación que está permanentemente ahí, si emplear determinadas frases, expresiones demasiado llamativas, no lo sé. La verdad es que, insisto, creo que es un tema, un asunto resbaladizo. Pero lo que sí digo es que en la medida de lo posible hay que emplear imágenes, y no me refiero solamente a fotografías, sino imágenes literarias, si se quiere, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Nosotros, el Aula Cultural de Divulgación Científica de esta universidad, de la Universidad de La Laguna, tiene una página magnífica, por cierto, aunque esté mal que yo lo diga. Y yo me estoy encargando últimamente de elaborar las noticias, que en realidad muchas veces son refritos básicamente de Sync, o sea, que benditos refritos, ¿no? Y hoy aparece, no la he visto todavía colgada porque el webmaster parece que no la ha puesto todavía, pero hoy debe aparecer una noticia en relación con el pedrusco que nos va a visitar el día 15 de febrero. El día 15 de febrero nos va a visitar un pedrusco que ojalá que no cambie de trayectoria, porque como cambie de trayectoria nos puede generar un problema muy gordo. Me refiero a un cachopiedra que va a pasar a 28.000 kilómetros de la Tierra. Bueno, pues en Sync no habían puesto una imagen de lo que significaban 28.000 kilómetros. 28.000 kilómetros es 14 veces la distancia que hay de Canarias a Madrid. Así que pongamos la distancia de Canarias a Madrid en perpendicular a la Tierra y multipliquemos por 14. Por ahí va a pasar el pedrusco, ¿eh? Y estas imágenes son muy importantes porque así la gente entiende de qué estamos hablando, de ese meteorito que, por cierto, se descubrió el año pasado. Es decir, que ha sido una auténtica, en fin, se descubrió el año pasado como se podía haber descubierto la semana pasada. Estamos bastante vendidos. Pero, en fin, volviendo a lo que quería decir, no vulgaricemos, pero sí empleemos todas las imágenes posibles para atrapar al público.
Y otra cuestión que me gustaría comentar, dejando aparte de que sería bueno que comentaras cuál es la dirección de la página web.
Para claro, lo dije y no dije la dirección, que es genial. A ver, la página es muy fácil de recordar, es divulgacioncientifica.org.
Bueno, hecho este apunte, quería plantearles también por qué se resisten ciertas malas prácticas a desaparecer. Por ejemplo, desde el punto de vista de la paleontología, el término eslabón perdido, por ejemplo. O sea, ¿por qué ese tipo de cuestiones que además crean una imagen distorsionada, por qué permanecen tanto en el, digamos, inconsciente colectivo? ¿Y por qué, por ejemplo, ya en un plano más general, por qué pese a que desde el ámbito de la ciencia incluso se hacen determinado tipo de llamamientos, por ejemplo, contra determinados productos milagros, se me ocurre el tema de la medicina, por qué luego existe esa remisión a creer lo que viene desde el lado de la ciencia, de la ciencia médica, cuando aparecen determinados tipos de productos milagrosos a los que de repente una masa ingente de personas se une? Es decir, esa pervivencia, por ejemplo, entre los comunicadores de términos inadecuados y entre el público en general, de esa especie de, no animadversión, pero sí de suspicacia hacia la ciencia.
Bueno, yo, si quieres, yo hablo del eslabón perdido y tú del asunto de la medicina. El término ese o esas dos palabras, eslabón perdido, se siguen usando porque llaman la atención. Es decir, a la gente eso se le queda. Lo que pasa es que, como eres mi amigo, te voy, no pretendo corregirte, pero sí voy a estar en desacuerdo con una cosa que acabas de decir. Dices que el eslabón perdido ha permanecido en el inconsciente colectivo.
Que es un término psicoanalítico
y, por lo tanto, terriblemente pseudocientífico, porque para quien nos esté escuchando y que no lo sepa, pues debe saber que el psicoanálisis es una pseudociencia pura y dura, porque uno de los fundamentos del psicoanálisis consiste en la interpretación de los sueños. Los sueños no se pueden interpretar. Y eso no significa que no se puedan interpretar algún día. Simplemente lo que ocurre en este momento es que no se sabe cómo se hace eso. Es decir, el que algo no se conozca no significa que sirva cualquier explicación. Y eso es lo que hacen los pseudocientíficos. Cuando algo no se conoce, vamos a poner esta explicación que me la acabo de sacar de la manga, ¿no? Eso es el psicoanálisis. Y eso es la homeopatía, y eso es la acupuntura, y eso son las flores de Bach, y son todas esas cosas que se venden como ciencia y que no tienen nada que ver con la ciencia. Por cierto, ahora con todo lo que está ocurriendo, se vuelve al error de confundir al perito calígrafo, que es una profesión muy seria y muy respetable, con el grafólogo, que es una pseudociencia pura y dura que pretende adivinar características psicológicas de una persona a través de su escritura. No hay nada de cierto, no hay ningún fundamento científico en la grafología, como sí hay un fundamento técnico en la peritación caligráfica para determinar si una letra es de una persona con respecto a otra escrita también o no. Es decir, que son dos términos distintos. Grafología es una pseudociencia, peritación caligráfica es una técnica.
Y bueno, respecto al campo de la biomedicina, pues supongo que te refieres a todo esto, la homeopatía, acupuntura y demás técnicas pseudomédicas, ¿no? Hombre, yo creo que ahora la gente está deseando creer en cualquier cosa. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad realmente seria, te agarras a lo que sea. Y sobre todo en este ambiente de desconfianza que vivimos, pues, o sea, ves a las farmacéuticas como una empresa, lo único que interesa es vender. Entonces, cuando alguien viene y te dice, no, la solución a tal problema es esta cosa que es mucho más barata que lo que te ofrecen las farmacéuticas y es milagroso. Hay cierto sector de la población que es tendente a creer eso. Entonces, yo creo que es donde se alimenta y sobreviven las pseudociencias en ese sentido. Así que
pero ahí planteo una paradoja. Los productos homeopáticos, los productos de las mal llamadas medicinas alternativas, son creados por multinacionales, a veces por las propias compañías farmacéuticas que tienen una...
Y muchas veces son mucho más caros que los fármacos.
Son los productos más caros del universo conocido.
Sí. Bueno, claro, es decir, solo agua o azúcar.
Si es solo agua, pues lo que te están vendiendo es agua a precio de oro. Es decir, es que el argumento es, dice, no, es que este producto homeopático resulta que vale 10 euros. Y el producto que me vende la maldita farmacéutica del producto que cura, vale 50 euros. Fíjate qué barato.
Claro, pero te lo venden diciendo que es milagroso, cosa que las farmacéuticas no pueden hacer.
No pueden
competir con eso.
Claro. Entonces... Es que hay una información que no sé si todo el mundo maneja, pero un producto farmacéutico de los que curan tiene que demostrar que cura.
Evidentemente.
En cambio, un producto de estas denominadas medicinas alternativas, lo que tiene que demostrar es que no hace daño.
Exacto, que si
no. Es distinto. Y por eso es por lo que la gente dice con respecto a esos productos de estas medicinas alternativas y tal. Dice, es que no tienen efectos secundarios. Pues claro que no, ni primarios.
Claro, es que si tuviese efectos primarios, tendría efectos secundarios.
Claro, pero no tiene secundarios porque no tiene primarios.
Hablando precisamente de esa cuestión de efectos secundarios, efectos primarios, a veces no puede existir un gran efecto primario, por ejemplo, que es que la persona, que se lo cree como consecuencia de ello muera. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Steve Jobs, que decidió apostar por una serie de terapias alternativas para curar un tipo de cáncer muy virulento. Se me ocurre ahora con un tema que también aparece en los medios de comunicación, que es el pábulo que se está dando a una especie de movimiento absurdo de no vacunar a los niños y volver ponerlos a merced de cosas como el tétanos, como el sarampión, como la tosferina, que en muchos aspectos ya formaban parte del pasado.
Bueno, el problema de eso lo hemos tenido recientemente, sobre todo con la tosferina, que se creía una enfermedad totalmente erradicada, y hace poquito tuvimos un brote en el Puerto de la Cruz, aquí mismo en la isla, por eso, por padres que no vacunaron a sus hijos en su momento y que ha vuelto a rebrotar por eso. O sea, no estamos hablando solo de que tú vacunes a tu hijo para protegerle a él sobre esa enfermedad, sino que muchas veces se crea un efecto barrera de la población para que no contraiga esa enfermedad. Entonces, en el caso de las vacunas, no solo es peligroso para ti, sino para el resto de la gente que vive a tu alrededor.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y dar la información necesaria, tanto a los padres como, evidentemente, hombre, a los niños no, pero hay vacunas que ya se dan a cierta edad. Entonces, también ofrecer la información necesaria a la gente que pueda entenderlo para que diga, oye, pues yo me interesa vacunarme sobre esto.
Yo creo que hace falta ahí plantar cara. Es decir, hay un libro de Steven Weinberg, premio Nobel de Física, en el año 1979, que tiene un título que me encanta. Y es ese, plantar cara. Y el subtítulo es Los enemigos de la ciencia o los enemigos de la pseudociencia. No, de la pseudociencia no. Los enemigos de la ciencia o algo así. No recuerdo el subtítulo. Pero el título, plantar cara, yo creo que eso es algo que todos deberíamos empezar a hacer, porque muchas veces la gente da un paso atrás cuando surgen todos estos cantamañanas, ¿no?, que están haciendo mucho daño al progreso de la humanidad. Entonces hay que plantar cara, y me viene a la memoria lo que hizo un buen amigo de nosotros, no diré el nombre, pero un buen amigo de Luis Capote y mío, colaborador y ponente en el curso de Ciencias y Pseudociencias, que cuando tenía los niños pequeños fue a la guardería el primer día a hablar con los de la guardería y tal, y en fin, y bueno, cómo tratan aquí a los niños, etcétera. Y entonces el señor director de la guardería dijo, no, aquí todo es natural. Si aquí cuando a un niño le duele la cabeza y tal, no le damos ninguna pastilla y tal, le damos homeopatía. Y le dijo inmediatamente este amigo, le dijo, mire, dice, a mi hijo no le dé nada de eso. Dice, porque como le dé algo de eso, lo denuncio en el juzgado. ¿Ha quedado claro? Sí, pues ya está, se acabó. Se acabó la conversación. Es decir, hay que actuar así. No puede uno dar pasos atrás frente a gente que va contra la historia y contra la razón. No se puede dar ni un paso atrás, porque te comen por los pies, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso es lo que está ocurriendo.
Y una cuestión, ¿no afecta, digamos, o no es, no causa ese resultado que ustedes están comentando, el hecho de que a veces muchos medios de comunicación se sitúan en una posición de falsa neutralidad? O sea, hay que dar voz a todo el mundo y todas las opiniones son respetables.
Hombre, claro, es lo que hablábamos del programa de Iker Jiménez, que es precisamente eso. O sea, él se sitúa en una posición neutral, dice, bueno, aquí todo es válido, voy a dar voz a ambas partes, y realmente el debate queda como eso, como neutral, cuando no es real. O sea, lo cierto es que hay una posición claramente demostrada, que es lo importante, y otra posición que, ¿y si? Entonces, claro.
Tenemos un ejemplo muy reciente, muy, muy, muy reciente. El día 1 de febrero, hace 7 días, creo recordar que fue el día 1 de febrero, 3 asociaciones relacionadas con la comunicación científica, que son la Asociación Española de Comunicación Científica, de la que yo soy miembro, la Asociación Catalana de Comunicación Científica y ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, sacaron una carta que fue enviada al defensor del lector de La Vanguardia. La Vanguardia es un periódico magnífico que tiene una sección de ciencia magnífica, que ha recibido diversos premios, pero al mismo tiempo, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, resulta que tiene lo que le llaman la contra, que en la última página del periódico, aunque esté mal dicho, porque eso no es la contraportada, eso es otra cosa, eso es la última página del periódico, pero lleva por título La Contra. Ahí hay un periodista que se llama Víctor Amela, creo recordar, que tiene una columna que es pseudociencia pura y dura. Es decir, lleva allí a todos los frikis del universo que encuentra por ahí, que dicen las cosas más raras que uno se puede imaginar y que está creando opinión en la gente. Respuesta del defensor del lector de La Vanguardia hace 48 horas. Es que nosotros no pretendemos decir que eso sea ciencia, simplemente decimos que todos tienen derecho a que se les escuche. Pues no, señor. No. Es decir, no todas las opiniones son respetables. Hay opiniones que son absolutas bobadas. y no son respetables. Las personas sí pueden ser respetables, y también diré que no todas, ¿no? Porque yo no sé qué grado de respetabilidad podía tener Hitler, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, salvando eso, pongamos o supongamos que todas las personas son respetables. Lo que no son respetables en ningún caso son todas las ideas, ni mucho menos. Lo que pasa es que en estos momentos de la historia hay una cosa que se llama una auténtica desgracia intelectual, que se llama el relativismo cultural, que viene a defender eso, que todo es válido. Pues no, señor, no. Nosotros jugamos a favor de la historia y hay gente que va en contra de la historia.
Bueno, el problema yo creo que es cuando tú defiendes tu idea como si fuese ciencia. Que no es lo mismo, o sea, una idea puede ser muy válida, pero no defendiéndola como si fuese ciencia
bueno,
demostrada.
Bueno, claro, por supuesto, a eso me estoy refiriendo, claro, claro.
Sí. Pero en ese planteamiento también existe un movimiento de contra la ciencia, es decir, la ciencia no lo explica todo, la ciencia es dogmática, la ciencia no admite otras opiniones, o sea, ahí está el que quiere colarla o su planteamiento como ciencia, y luego el que quiere enfrentarse a la ciencia.
También
dar una mala imagen a la ciencia.
Sí, el odio a la ciencia, eso está ahí latente. Y eso lo defienden sobre todo esas personas que pretenden dar una explicación a todas las cosas a las cuales la ciencia no ha dado explicación. Y volvemos a la frase que decía yo antes. El hecho de que algo no haya sido explicado no significa que sirva cualquier explicación. Simplemente significa que todavía no ha sido explicado. Que a lo mejor no conseguimos explicarlo nunca. Puede que sí, pero puede que no, es decir, que podríamos explicarlo algún día, pues a lo mejor, pero cuando algo no ha sido explicado, no vale cualquier explicación. Y ese es el principal juego de las pseudociencias, que viene a corroborar esa frase tan habitual entre ellos, ¿no? Que cuando viene un chiflado de esto, dice, no, es que ayer se me apareció un ovni, tal. Dice, oye, mira, perdona, pero si no me das pruebas, pues no me lo creo. Dice, no, demuéstrame que no lo vi. No, señor, la carga de la prueba recae en quien afirma, no en quien pone en duda las cosas.
Y además que la ciencia es precisamente eso, si no fuese dogmática y si no fuese recta, es que no sería ciencia, sería filosofía, sería religión, sería cualquier otra cosa menos ciencia.
Claro.
Entonces...
Uh-huh. Y no existe en base en esos detractores un planteamiento interesado, por ejemplo, vea, tú hablabas antes del tema de la homeopatía. Entonces, la homeopatía se suele posicionar en una situación de enfrentamiento a la medicina, ¿verdad? Se llama medicina alopática, medicina homeopática, uh-huh. Medicina alopática mala, invasiva, medicina homeopática buena, pero luego eso lo que plantea al final es una idea de negocio, es decir, cómprame a mí,
claro,
ven conmigo,
mercado.
Pero luego incluso cosas más clásicas y más pedestres, por ejemplo, esos reportajes que en determinados de programas de radio aparecen, sobre todo los jíbaros, los reductores de cabeza, ¿qué imagen dan, por ejemplo, de los indígenas bolivianos que han dejado de ser objetos, digamos, aparte de todo lo que era la vida del país para formar parte de los órganos de gobierno, o todas estas historias de los marcianos construyeron las pirámides? ¿No da una imagen también, por ejemplo, racista, decir, es que esa gente no pudo construir, luego son seres inferiores, luego... Nunca se cuestiona, por ejemplo, si los marcianos construyeron las catedrales góticas, por ejemplo, y la Edad Media probablemente sea uno de los periodos más oscuros y siniestros en cuanto a cultura en general. Bueno, no cultura, porque según un amigo nuestro todo es cultura, sino en cuanto a conocimiento por parte de amplias masas de la población. O sea, existe un planteamiento luego interesado a la hora de colar ese mensaje de ciencia mala, medicina mala, lo mío o lo bueno.
Pues puede ser, pero la verdad es que tengo que reconocer que no he reflexionado sobre el tema. Así que
yo tampoco,
vea,
la verdad.
Es una pregunta muy profunda.
Bueno, evidentemente, claro, en el caso de la homeopatía o la medicina que llaman ahora tradicional, evidentemente, claro, hay un mercado en torno a eso importante, muy grande.
Tremendo.
Pero claro, evidentemente cuando un señor viene y dice, pues a mí me han sucedido los ovnis, o yo creo que los marcianos han construido las pirámides, evidentemente ahí... No sé, la verdad es que es complicado, pero bueno, supongo que también da pie un poquito a hacer programas, a vender libros, a vender un montón de cosas. Entonces, claro, supongo que también es, evidentemente, una empresa, una industria basada en una idea. O sea, que también dentro de lo que cabe,
es que
podría considerarse negocio. ¿Sí?
El misterio mueve muchísimo dinero. A la gente le gustan los misterios. Claro, por eso la gente lee. La literatura, en buena medida, es pues eso, un misterio que se va revelando página a página y que lo mantiene uno agarrado. Pues estas historias son iguales. Estos son los famosos misterios de la ciencia, que dice Ricardo Campo, nuestro buen amigo también, ¿no? Estos misterios de la ciencia que tanto dinero producen a mucha gente. En fin.
Y siendo como es una cuestión de negocio que busca un público, yo les preguntaría, ¿qué grado de responsabilidad tiene el oyente, en el caso de la radio, cuando se traga determinado tipo de bulos y actúa en consecuencia y toma una mala decisión, como ejemplo, no vacunar a sus hijos o abandonar el tratamiento médico e intentar curar, por ejemplo, su cáncer o, peor aún, la leucemia de una hija pequeña, como han pasado en algunos que otros casos en otros países, por medio de ese tipo de remedios alternativos?
A ver, evidentemente el nivel cultural del oyente influye muchísimo, pero a ver, vivimos en una época en la que Internet está a mano de todos. Entonces, evidentemente Internet es una fuente de información ilimitada, que también es bastante neutral, o sea, hay ideas por ambas partes. Pero yo como oyente o como público, digamos, de cualquier tipo de programa, tanto científico como pseudocientífico, también tengo la responsabilidad y el deber de buscar información acerca de eso. Yo no me puedo creer lo primero que me digan. Entonces, no sé, yo personalmente, si me pasase, si tuviese esa responsabilidad, pues buscaría información por donde fuese. Yo no puedo decir, pues oiga, yo tengo un cáncer y a mí me han dicho que en la radio, lo que estábamos comentando, que el cáncer se cura con bicarbonato, pues me voy a hinchar a bicarbonato a ver si tengo suerte. No, o sea, yo tengo que buscar información, realmente ver si eso funciona, si no funciona, si hay tratamientos alternativos, si sí, si no, qué es lo que se hace en ciencia. Entonces, no sé, o sea, hasta cierto punto...
Yo comparto lo que dices, yo creo que claro que hay una responsabilidad. Es decir, hace 30 años... o 40, pues no había el flujo de información que hay ahora y mucha gente pues no tenía la capacidad para informarse. Hoy sí se tiene. Por lo tanto, el que quiere informarse puede hacerlo. Así que no es una excusa, ¿eh? No es una excusa.
A veces vemos también, no en los medios de comunicación tradicionales, sino en estas nuevas formas de comunicación que son las redes sociales, que hay reacciones que invitan a la esperanza. Por ejemplo, volviendo otra vez a nuestro tema de la medicina, hace unos meses la ministra de Sanidad, que ahora está de nuevo en los medios de comunicación por otras cosas no relacionadas con temas de ciencia y medicina, comentó la posibilidad de revisar el vademécum y quitar algunos medicamentos y poner remedios naturales, en plan la abuela. Entonces, de repente, por ejemplo, una red social como Twitter la machacan de forma despiadada y salen titulares como Twitter se burla de la ministra por naturista. Significa que hay una parte de la sociedad que ya empieza a estar inmunizada a determinado tipo de planteamientos pseudocientíficos.
Hombre, yo creo que eso está claro, vamos, cada vez más.
Sí, o sea, pero que... yo no sería tan optimista, ¿eh? Así como al principio de la del programa era optimista, en este tema yo no soy tan optimista. Yo creo que la inmensa mayoría de la población tiene un despiste fenomenal con respecto a la ciencia, fenomenal, espectacular. Lo que ocurre es que ahora, con las redes sociales, pues resulta que toda esa gente que antes estaba dispersa se agrupa en grupos, ¿no? Y parece que son más. Pero no, la inmensa mayoría de la población, vuelvo a la encuesta de la FECID, 26 de octubre de 2012 se publica la encuesta, una encuesta en la que participan 7.000 personas. La inmensa mayoría fue incapaz de citar a un solo científico español, vivo o muerto. Solo citaban a algunos a Ramón y Cajal. Y otros a Severo Ochoa, que por cierto, no era español, porque cuando ganó el premio Nobel ya era ciudadano norteamericano.
Bueno, damos la bienvenida a nuestro último participante, que es Javier Armentia, que es director del Planetario de Pamplona, miembro de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y una persona que también ha desarrollado una amplia labor divulgativa en el ámbito de los medios de comunicación. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves tú el panorama de la imagen de la ciencia en el ámbito de los medios de comunicación y más concretamente en la radio?
bueno, la verdad es que es difícil decir algo bueno casi del panorama de cualquier actividad profesional en este país y más de la ciencia, ¿no? Lo cierto es que suena poco, por un lado, interesa poco, duele poco cuando desaparece y casi al fin y al cabo estamos focalizados a pensar y a interesarnos en otras cosas, ¿no? Está en esa segunda o tercera división de los temas, a pesar o con esa enorme paradoja de que son realmente los temas relacionados con la ciencia o muchos de ellos los que suponen los grandes retos para el futuro y los que han ido suponiendo los grandes avances en estos años, ¿no? La ciencia no la valoramos, pero la consumimos y yo creo que la radio en cierto modo tiene afortunadamente todavía bueno, ese interés por historias que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Por el mundo que hay detrás de la investigación, el mundo de los descubrimientos, las cosas curiosas también. Eso sigue cabiendo en un medio en el que la palabra está ahí, ¿no? Y yo creo que ha sido además reivindicado en los últimos años con las propias redes sociales, ¿no? Comentaba José María Riol que os escuchaba ese papel de agrupar intereses que tiene actualmente las tecnologías de la comunicación, ¿no? Y que se establecía ya antes en las radios, ¿no? Siempre asociamos la radio a algo muy cercano, a algo que nos acompaña en todos los sitios y en ese sentido yo creo que ha sido siempre un gran valor a la hora de poder divulgar la ciencia. Sin embargo, la experiencia es que ha quedado relegada o queda relegada en espacios muy pequeños, en algunas radios con apuestas muy específicas y ese gran futuro queda siempre por ver, ¿no? Quizás porque vivimos en una sociedad en la que, a pesar de todo lo audiovisual, seguimos valorando como importante lo que está publicado en papel, ¿no? Parece que la divulgación, que el trabajo de la radio no vale tanto como aquello que esté impreso o como aquello que quede evidentemente en las grandes audiencias de televisión.
Una cuestión que quería comentar porque la has tratado recientemente en tu bitácora y en diversos medios de comunicación: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía encontremos medios de comunicación que den pábulo a una teoría geocentrista que debería estar ya abandonada, se le dé pábulo a una persona que se dice científica, que se supone que tiene una formación científica, y que hable de la Tierra como el centro del universo?
Bueno, porque lo que ha primado a la hora de emitir y hacer esa nota publicitaria, porque al fin y al cabo se trata de hacer la publicidad de un libro autoeditado, por un libro bizarro, un libro con unas teorías completamente trasnochadas y que además no tiene nada que ver con la ciencia porque se basan en la literalidad bíblica, es decir, es un libro para fundamentalistas católicos o cristianos en general, ¿no? Para gente que piense que la Biblia es un relato cierto y exacto de las cosas que pasaron en el universo y que por lo tanto vivimos en un mundo que tiene 6.000 años de antigüedad y no más y ese tipo de cosas, ¿no? Esto cuando lo dices así, ¿no? Dices, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Esto quedaría un poco relegado a ese cierre de los informativos o a esa página de atrás donde metemos las cosas curiosas o chuscas, ¿no? Sin embargo, no, se ha colado y se ha metido en páginas normalmente dedicadas a las noticias científicas. ¿Por qué? Porque lo que prima en la emisión actual de las noticias es lo llamativo. ¿Cuántos impactos va a tener? ¿Cuánto se va a repetir? ¿Cuánto se va a retuitear? ¿Cuánto va a eso? Eso es lo que vale, ¿no? Si se va a posicionar bien. Eso es lo que mide rápidamente porque eso se puede traducir a la hora de vender espacios publicitarios. Es decir, estamos hablando al fin y al cabo de medios que viven y que comen de eso, ¿no? Antes, esto puede quedar un poco romántico, melancólico, existía sobre todo, o sobre eso, que es perfectamente lícito y al fin y al cabo los medios viven al fin y al cabo de vender noticias, existía una cosa que se llama criterio y un criterio periodístico y un cierto compromiso con las cosas que son noticias. Cuando uno analiza esta promoción de un libro, de ese libro, se ve que no es noticia realmente. No hay una investigación nueva, no, estas personas escriben eso no por ser científicos, sino por ser cristianos de un tipo especial. Y a veces olvidamos que bueno, esa revisión, que no costaba nada, es meter en Google dos nombres y buscar qué tipo de cosas estamos tratando, eso no lo hizo ningún redactor, todo lo contrario, el redactor cogió la nota y le gustó. La persona que le supervisaba dijo, esto está estupendo, esto nos lo van a comprar, ¿no? Y directamente pues se fue a publicar y provocó ese efecto de que quien da primero da un millón de veces más y entonces pues había que repetirlo todo el mundo, ¿no? bueno. ¿Realmente había noticia? No, en absoluto. Como muchas otras veces, como muchos bulos que están circulando ahora y que acogemos con tanta alegría, no era realmente una noticia o no era relevante o no hablaba de lo que decía que hablaba, ¿no? Lo que pasa es que para eso hace falta el mismo análisis de la información que todos se nos supone que deberíamos ser capaces de hacer, pero que yo creo que colectivamente hemos suspendido porque nos encanta poder darle con un botón al ratón y decir, me gusta.
Una cuestión para los tres. ¿Qué esperanza le queda a la divulgación de la ciencia, no ya en la radio, sino a todos los medios de comunicación, cuando los propios medios de comunicación están sometidos a un proceso de desmontaje donde el profesional periodístico, la persona con formación para tener criterio, es eliminada y nos estamos quedando con medios de comunicación que tiran de notas de agencia, tienen una pléyade de personas en una situación precaria en el mejor de los casos? Y luego queda, digamos, la gran directiva, que es la que cobra dinero a expuertas.
Yo, mira, contesto muy brevemente. Al hilo, además, de algunas cosas que se han visto en los últimos meses en los medios de comunicación, cuando se meten muchas veces patadas a cosas de estas, queda. Yo creo que aquí, en esto queda porque, como pasa en algunos temas, la ciencia, en cierto modo, es especializada o requiere, es decir, se puede tratar a patadas, pero requiere un mínimo conocimiento y, sobre todo, requiere una cierta explicación. En cierto modo, todos podemos convertirnos en politólogos, sociólogos o economistas. Todos podemos opinar perfectamente sobre todo lo que está pasando en España. Pero opinar sobre ciencia es enfrentarte rápidamente a que alguien te señale con el dedo y te diga, oye, qué ignorante eres, ¿no? La ciencia requiere ese conocimiento y ese conocimiento hay que transmitirlo, con lo cual yo creo que ahí hay un valor seguro, ¿no? Fíjate, vivimos estos días los 5 años de una agencia pública, la agencia SINC, que vive realmente de transmitir ciencia directamente desde los investigadores hacia la gente, ¿no? En formatos, además, libres, de Creative Commons, bueno, yo creo que un acercamiento muy bueno y que es un pequeño trabajo que no existiría posiblemente en otros temas, ¿no? En la ciencia tiene esa virtud, yo creo que hay que saber aprovecharla, no sé si sabremos.
José María.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, precisamente estábamos hablando antes, me ha hecho gracia porque sabía que no te ibas a olvidar de que ayer se cumplieron 5 años de SINC y precisamente nombraba al Servicio de Información y Noticias Científicas como la gran esperanza blanca para el futuro, ¿eh? Porque está la cosa muy malita, pero al menos tenemos la garantía de que por ahora hay una agencia que hace las cosas bien y que, digamos, que ha trazado una línea, ¿no? Una línea en la que no, a partir de la cual no entran determinadas cosas que antes llegaban a los medios de comunicación. Ahora cualquier medio de comunicación, cualquiera, tiene capacidad para tener criterio. Y por ejemplo, en fin, no os digo que sea el único, ¿no? Ni mucho menos, pero yo creo que la agencia SINC es una referencia. Y el medio de comunicación que quiera echar mano de noticias de verdad relacionadas con el mundo de la ciencia, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que no se puede es admitir al primer chiflado que se presente en una redacción de un periódico a decir que comparte la teoría del obispo Husser, ¿no? El que dijo aquello de que la Tierra había sido creada el año 4414, si no me equivoco, antes de Cristo, al mediodía, cuidado, ¿eh? Es decir, con hora incluso.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no sé si todos los medios de comunicación conocen esta agencia, pero bueno.
Deberían. Sí.
Les quiero plantear a los tres para terminar una pregunta que está relacionada con los destinatarios de la divulgación científica a través de los medios de comunicación. Si estamos asistiendo ahora a una reforma educativa donde la ciencia se reduce, la religión se reimplanta, y donde se está planteando un ataque frontal a todo lo que es la educación de carácter público, ¿va a quedar de aquí a unos años población suficiente que entienda las noticias científicas como para poder decir lo que decías tú, Javier, al que dice una burrada, decirle qué ignorante eres?
Hombre, evidentemente yo creo que cada vez menos. De todos modos, también es verdad, yo, a ver, o sea, tengo 21 años, he sufrido tres renovaciones del sistema de educación, di religión en su momento en el colegio, y oye, tan mal no he salido. Entonces, no sé, también depende mucho del tipo de estudiante también que seas. Es verdad que, claro, todo se va a poner más difícil, sobre todo si las matrículas de universidad suben, pero ya es una cuestión más económica, más que realmente de mala educación, digamos, en el sentido de conocimientos, ¿no? Cuidado, estoy hablando de modales y todo el resto. Pero, vamos, yo creo que eso va dependiendo de la gente que realmente tenga una inquietud o no por el mundo de la ciencia.
Bueno, sí, yo solamente quiero decir que desde luego no son buenas noticias si la reforma educativa va en esa línea. Esas no son buenas noticias. Yo creo que la religión debe quedar en el campo privado y la escuela pública no puede ni debe enseñar religión, salvo desde un punto de vista estrictamente cultural. Historia de la religión, porque nadie debe olvidar que somos el resultado de eso. Muy bien, pero hasta ahí. Es decir, como parte cultural, pero nunca, en ningún caso, sustituyendo a la ciencia. En absoluto.
No, evidentemente.
Porque de lo contrario serían muy malas noticias.
Claro, eso es evidente. No.
Javier, para terminar.
Bueno, pues yo soy hijo de un sistema educativo todavía mucho más retrógrado que el que nos amenaza ahora, ¿no? Y de una situación social y económica peor que la que afrontamos también ahora, con lo cual no puede que no todo esté perdido, ¿no? Pero claro, las cosas exigen sobre todo apuestas de futuro, y sobre todo yo creo que una implantación importante de ciertos criterios, no sé si llamarle valores, porque es una palabra un poco extraña, o que pero vamos a llamarle ciertos criterios, ¿no? Yo creo que criterios además lógicos, ¿no?, que se deben implantar en casi todos los órdenes públicos de la vida, y más en algo tan importante como es el tema de la educación, ¿no? Es decir, esa desgana con la que estamos permitiendo que las generaciones futuras tengan que comer el marrón de las tonterías que hacemos nosotros es un poco indigno, ¿no? Yo creo que ahí en concreto la ciencia, también en general en la enseñanza del pensamiento, es decir, de esa mínima cultura que tiene que ver con la matemática, pero también con la literatura y con la historia y con tantas otras cosas, yo creo que es básico, y la hemos ido sustituyendo por otro tipo de criterios de interés más cortoplacista, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a romper, y ahí realmente la alternativa de los nuevos medios debería permitir tirar un poco este sistema de educación medieval y pasar a uno más interactivo y más participativo, ¿no? Pero es un reto que evidentemente no estamos al menos no vemos que haya ningún interés en tomar, o sea que aquí sí estamos hablando no ya con 10 años de vuestra radio, ¿no?, sino con por lo menos otros 10 o 20 años más de trabajo.
Pues Javier, Bea, José María, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial dedicado al Día Mundial de la Radio y centrado en ciencia y radio, precisamente, y comunicación radiofónica.
Muy bien, pues muchas gracias y nada, hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Pues nada, y hasta aquí llega esta edición especial de ULL Noticias. Estuvimos con Javier Armentia Fructuoso, con José María Rielcimas, con Beatriz Villabenito. Luis Capete Pérez te habló desde locución. Fran Díaz estuvo en realización. Saludamos en este Día Mundial de la Radio, que se celebrará el próximo día 13 de este mes de febrero, a todas aquellas personas que nos han escuchado a través de Radio Campus, Radio Aguere, Onda 7 y las emisoras de Aru.